Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras.
Pues sí, hoy vamos a desmontar algunas de las mentiras, bueno, más que mentiras, vamos a desmontar algunas mitologías, por ejemplo, alrededor de los genios, que eso también es relevante, y para eso estamos con Eda Mayuelas, él es, en este caso, geólogo y también un doctor en cristalografía. A su vez, es miembro de Logos Elkartea, la asociación de divulgación científica que nos ayuda precisamente a poner ciencia en muchas de las cosas de las que hablamos. Eder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, Golo, buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de Albert Einstein. O sea, bueno, eso son palabras mayores.
Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras.
Sí, un personaje, bueno, que vamos, que está muy ligado casi a una leyenda en la ciencia y también en la cultura popular ya, prácticamente.
¿Y qué me dices? ¿Que hay mitología alrededor de Albert Einstein?
Bueno, más mitología y casi un halo de casi de divinidad en torno a este personaje, ¿no? También creado por bueno, pues por quién fue, ¿no? Este personaje. Cuando no hay más que hacerse un poco la pregunta de cuando preguntamos a una persona por quién considera quién consideraría al científico más importante de la historia o científica, casi surge la respuesta de manera instintiva, ¿no? Nos viene a la cabeza, ¿no? Albert Einstein, que es bueno, pues quizás la persona una o de los únicos científicos que alguien podría identificar incluso por fotografía, ¿no? Además es que tiene ya una imagen muy que está muy asentada en la imagen popular, ¿no? De esa persona que se dedica a la ciencia, muy estereotipada, con ese aspecto casi excéntrico, ¿no? Y que fue uno de los personajes más, uno de los científicos más prolíficos, influyentes de nuestra historia. Además es que tal es así que cuando hay un descubrimiento en física de partículas, en cosmología, en estos campos, casi los medios de comunicación suelen tratar de darle bombo a ese descubrimiento, casi refiriéndose a Einstein para ver si se equivocaba, si estaba de acuerdo, ¿no? Que parece que hay ganas de ver si de ponerle a prueba, ¿no? Incluso después de muchos años ya después de su muerte, ¿no? Entonces, bueno, está lo que es innegable es que es una persona, bueno, pues que ha sido de los más influyentes de nuestra historia, más allá de la ciencia, y que bueno, que sirve, que tenemos aquí un ejemplo de científico que sirve a un propósito, ¿no? Debido a su fama, de dar pábulo a bien a propósitos ya más personales, a intereses propios, o incluso de magnificar estereotipos o de generar casi bulos, o bien por malinterpretaciones, o bien por datos históricos, o incluso por difamación directa, por tergiversar información, como se han dado los últimos meses de charlatanes y de personas que quieren bueno, soltar habladurías en internet, ¿no? Respecto a este personaje.
O sea que es muy a su pesar, vamos, o sea, muy a su pesar todo lo que pasa alrededor de Albert Einstein, ¿no? Mira, aquí curiosamente cuando alguien dice una frase muy ingeniosa, normalmente se las atribuye o a Einstein o a Churchill. Y normalmente muchas veces no es de ninguno de los dos, pero bueno, no importa, ¿no? Pero es lo que suele ocurrir con estos casos, ¿no? Bueno, vamos a darle vueltas al personaje, a ver cómo es.
Bueno, sí, antes de entrar aquí en toda la mitología que rodea a este personaje, vamos a ver, tener un poco claro quién es esta persona, ¿no? Repasar un poco el personaje histórico, si alguien todavía no lo tiene tan ubicado. Muy rápidamente, Albert Einstein fue un físico alemán que nace en 1879 y que se hace muy famoso a principios del siglo pasado, del siglo XX, por lo que todos conocen, por lo que quizás más ha calado en el imaginario popular, ¿no? Por su teoría, la famosa teoría de la relatividad, ¿no? Que revoluciona un poco nuestra comprensión del tiempo, del espacio, de la gravedad, ¿no? Para hacernos una idea de la importancia de este personaje, ya más entrando al detalle científico, ¿no? A sus contribuciones. Para hacernos una idea de la grandeza de este personaje, nos centramos simplemente en el año 1905. Hay que tener en cuenta que en este año Albert Einstein tiene 26 años. Este es el año que se conoce en China como el famoso Annus Mirabilis, o el año milagroso de Albert Einstein, porque en este año Einstein publica los siguientes trabajos, cinco trabajos que los cito, ¿no? De manera muy rápida. Es la teoría, el primero de ellos, la teoría de la relatividad especial, que es la que publica y que transforma un poco nuestra comprensión de ese, de, como decía, ¿no? Del tiempo, del espacio. La famosa ecuación de la energía masa. Que es la que deriva de la famosa ecuación E igual a mc cuadrado, que ya casi es también casi cultura popular, ¿no? La teoría del movimiento browniano, que propone una explicación teórica del movimiento browniano de las partículas en un fluido. El famoso efecto fotoeléctrico, que es por el que le dan el premio Nobel después, en 1921. Y la teoría de la relatividad restringida al movimiento. Bueno, cinco estudios que, más allá de ser, ya al ser en un año publicar cinco estudios importantes, es que revolucionan el campo de la física, y uno de ellos es el que le hace famoso y otro el que le genera, el que le brinda el premio Nobel. Cinco trabajos que publica a los 26 años. Es decir, nos dan un poco una idea de la grandeza de este personaje, ¿no? En 1905. No solo esto, ya como para terminar un poco el resumen del personaje, 10 años más tarde publica la famosa relatividad general, que es distinta de la relatividad especial, además, que es la que nos ayuda a entender un poco más la gravedad. Además de la relatividad, Einstein contribuye significativamente al desarrollo de la mecánica cuántica, como digo, en la premio Nobel en 1921, y bueno, además que Einstein es también un conocido defensor del pacifismo, es activista por la paz. Digamos que es un personaje, como digo, en la primera mitad del siglo pasado, no solo influyente en ciencia, sino también por su genialidad en otros campos y en el humanitarismo, ¿no?
Bueno, ¿y cuáles son las creencias que sostienen el bulo y los argumentos que lo refutan?
Pues, mira, como digo, vamos a utilizar aquí este personaje para desmentir bulos que hay alrededor de él, pero también para ver cómo, a través de un personaje famoso de la ciencia, se puede engrandecer un mito que sirva a propósitos como, por ejemplo, a difundir un estereotipo injusto, ¿no? El primero de ellos está más centrado, más que algo que dijo o que hacía, más bien a su imagen, ¿no? Todos, el primer bulo, digamos, que podemos desmentir aquí, está relacionado con la imagen de Albert Einstein. Todos nos hacemos una idea, todos conocemos la famosa fotografía de Albert Einstein, en la que podemos verle con esa estética concreta, ¿no? Que sirve, como digo, al estereotipo del científico por excelencia. Un hombre de mediana avanzada edad, con el pelo revuelto, de carácter excéntrico, que prácticamente vive en su laboratorio rodeado de probetas, cuentas y fórmulas casi jeroglíficas, aislado de los problemas de la sociedad, centrado en otros en descubrimientos alocados, que más bien inventos, ¿no? Con fin práctico. Bueno, esta es, digamos, la imagen que queremos utilizar para desmentir, y que se ha utilizado la de Einstein para dar pábulo a la imagen de ese científico, eso, como decía, ¿no? De esta manera, ¿no? Es una imagen, es un estereotipo que se asienta casi desde la idea casi prehistórica de chamanes, curanderos, ermitaños, ¿no? Que son los que tenían un poco el saber, el conocimiento de las tribus, que se asienta muy bien con la imagen del científico en la ciencia ficción, un poco también reforzada por el doctor Frankenstein, los científicos de las películas de Hollywood como villanos, científicos, como digo, con un estereotipo muy relacionado con una mente brillante, al servicio de una élite poco confiable, que además sirve esta idea muy bien a propósitos negacionistas, a personas que practican pseudoterapias, para bien, para reforzar sus ideas, porque si lo hizo un científico, o un personaje de autoridad, me valgo de una falacia de autoridad para reforzar mi práctica pseudoterapia o mi pseudoterapia, o porque los científicos nos inventan cosas que pueden controlarnos, ¿no? En función de qué discurso quiero reforzar, ¿no? Entonces, bueno, esta es, digamos, un poco la idea del estereotipo que sirve esa imagen de Albert Einstein, y que está muy alejada de la realidad. Los científicos, las científicas son al final personas de a pie, somos, ¿no? Personas de a pie que muy lejos estamos de esa imagen, por la diversidad que nos caracteriza, y porque no estamos alejados, ni Einstein lo estaba, ¿no? Alejado de los problemas de la sociedad. Einstein, como digo, fue una persona muy activista, muy pacifista y muy activista por la paz, y incluso por el desarme nuclear que caracterizaba un poco la época, ¿no? En aquel momento en el que había una carrera nuclear, y que actualmente pasa lo mismo, ¿no? Los grandes proyectos científicos, los actuales proyectos científicos, están muy asociados a necesidades en nuestra sociedad y que bueno, que no nos trata nada bien esa imagen, ¿no? Este nervulo que habría que refutar.
Bueno, eso es lo primero, ¿no? Pero también, bueno, hay que recordar cómo era él, porque él era un niño con Asperger.
Bueno, se suele decir, ¿no? Este es otro gran bulo relacionado con Albert Einstein. Se suele decir que no habló hasta los 9 años.
Y me imagino que también no era tan malo en matemáticas.
Eso es, ¿no? Sí, estos son, digamos, dos bulos de su infancia, ¿no? Se suele decir que fue un niño especial porque no habló hasta muy tarde y que padecía síndrome de Asperger. El primero de ellos, bueno, nada más lejos de la realidad. Según sus biógrafos, empezó a hablar a los 3 años y no hay ninguna evidencia en su biografía que confirme que sufría que padecía de este síndrome de Asperger. Y como podemos intuir, empezó a hablar a los 3 años algo completamente normal, ¿no? Además, eso de que era mal estudiante, pues tampoco tiene ninguna base. De hecho, es un bulo basado en una mala interpretación de los datos de sus notas académicas de la época de etapa escolar, que sí que están a disposición, están publicadas. La historia es que en aquel momento, en el sistema educativo suizo, que es en el que estudiaba, las calificaciones, pues en un año determinado, el sistema de calificación de notas cambió, y donde antes un 6 era un sobresaliente, cambió a ser el 1, era la calificación de sobresaliente. Entonces, bueno, por eso se malinterpretaría que suspendía matemáticas y para nada, ¿no? Para nada más lejos de la realidad. De hecho, él era, también se le atribuía que era una persona pues muy proclive a cuestionar la autoridad, era una persona un poco rebelde, entonces quizás por eso se le tendría de la leyenda del mal estudiante, que no es cierta, ¿no?
Bueno, ¿y creó la bomba atómica o no la creó?
No, para nada, ¿no? Eso también es un bulo que no tiene base, y de hecho quizás ahora está un poco más desmentido porque se ha popularizado un poco esta carrera por la bomba atómica con la película Oppenheimer. De hecho, como digo, no participó ni en el proyecto Manhattan ni en el programa nuclear estadounidense. Sí que es cierto que fue debido a la influencia que tenía, porque ya era, en aquel momento ya tenía una gran fama, ¿no? Como personaje público, sí que utilizó su firma para firmar, valga la redundancia, una carta que redactaron varios científicos importantes de la época instando al presidente Roosevelt a iniciar la carrera, a iniciar el programa nuclear, ya que se veían amenazados por el avance nuclear de los nazis, algo de lo que más tarde se arrepentiría además, pero vamos, que no participó activamente en el programa nuclear.
Bueno, yo antes decía lo de las frases, es que se le atribuyen muchas, y muchas no eran de él.
Esto quizás sea lo más característico de, como decía antes, ¿no? De cómo se puede encumbrar, cómo se puede utilizar a un científico, un personaje importante de la ciencia, para jugar a la falacia de la autoridad, ¿no? Si lo dice un científico, será verdad. Bueno, según, por poner un dato, ¿no? Según José Edelstein, el autor de un libro titulado Einstein para perplejos, él dice como que el 90% de las frases que se le atribuyen no son de Albert Einstein. Más allá del número, que ya de por sí 90% es muchísimas frases, más allá de este número concreto, es que es verdad que la mayoría de frases que vemos en Internet o que vemos pues que utilizan distintas personas que se dedican a prácticas científicas, no, utilizan estas frases que le atribuyen a Einstein y que no eran de él. Como digo, que sirven al propósito de esa falacia de autoridad, ¿no? Einstein, un personaje, un genio, una persona a una altura casi, una inteligencia inalcanzable, bueno, de si decía una frase, sea verdad, ¿no? Entonces, eso, es utilizar esa falacia de la autoridad.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, que Dios no juega los dados, entonces.
No, curiosamente, esta sí que fue una frase que él dijo, y como curiosidad, está bien decirla porque tiene, es verdad que hay algunas frases en su biografía, que sí que son interesantes porque tienen mucha historia detrás y tienen mucho fundamento científico detrás. Justo esta, la de Dios no juega los dados, es una frase que él se le atribuye a Einstein en una de esas discusiones que él tuvo con Niels Bohr, que es pues uno de los padres de la teoría atómica, porque si bien Einstein era un personaje padre de muchas, revolucionando muchas de las teorías físicas de la época, sí que fue un gran detractor de la mecánica cuántica. Al contrario que Niels Bohr, y en estas discusiones que él tenía en esos congresos, cuando debatían sobre si los electrones, los átomos, bueno, pues el determinismo del movimiento de esos electrones, Einstein no estaba muy muy cómodo con no saber en qué momento estaba un electrón y qué posición, ¿no? En qué momento. Entonces, él discutía con Bohr diciéndole eso, ¿no? Pero entonces Dios no juega a los dados, ¿no? Y Bohr se dice que Bohr le contestó, no le diga usted a Dios qué es lo que tiene que es algo que
Bueno,
tiene que jugar, ¿no?
pues entonces, Eder, ¿con qué nos quedamos para cerrar rápido?
Sí, pues bueno, la idea principal es que, lo primero de todo, que Albert Einstein fue probablemente uno de los personajes más influyentes del siglo pasado y de nuestra historia, ya no solo a nivel científico, que su imagen se ha utilizado para insertar estereotipos, para reforzar discursos que en muchas ocasiones no tienen evidencia o que bueno, que sirven a propósitos, a intereses personales que están alejados de la ciencia, y que sobre todo, cuando leamos una frase de Albert Einstein, primero, antes de atribuírsela a él, vamos a investigar bien si es que le pertenece, si la dijo en su momento o no.
Si no, se lo atribuimos a Churchill y no pasa nada. Bueno, pues Eder Amayuelas, desde luego es el cartel de la Asociación de Divulgación Científica. Que tengas buen día, Eder. Es que ricasco.
Es que ricasco, Agur.
Agur.